mundo vive equivocado.
Bueno, 39-48-11, 38-68-81 son los teléfonos de comunicación y estamos en ltnoticias.com.ar para aquellos que nos escuchan desde afuera de forma online y mucha gente que escucha acá con este sistema. Ahora muchos se está dando la radio de esta forma, ¿no? De forma online. Lamentablemente vamos perdiendo un poco el dial. Pero ya lo tenemos en nuestro teléfono a Ramón Gómez Mederos, que bueno, está ahí seguramente. Hoy arrancamos con el teléfono correcto, esperemos. Ramón, ¿nos escuchás?
Sí, buen día, ¿cómo están?
Bien. Bueno, ¿cómo estás vos?
Bien, digamos que bien.
Sí, bueno. Siempre en la medida de las posibilidades.
Alguna vez nosotros aprendimos una especialidad que se llama prospección.
Sí.
La prospección que está aplicada por lo general en la política, por algunos sectores, sobre todo por la encuestadora, o por estados como, por ejemplo, bueno, muchos estados del mundo utilizan la prospección, que sería como adelantarse a construir un escenario futuro a partir de determinados agentes, se llaman agentes de cambio. Digamos, yo tengo distintos actores en una sociedad y esos distintos actores en una sociedad marcan un camino y una posibilidad de cosas. Esa posibilidad de cosas se llama prospección. La prospección es como una especie de construcción de un escenario futuro. Y nosotros en este programa hemos hecho eso todo el tiempo y dijimos en su momento, mire, un Estado que no tiene, o un Estado o una tendencia política que no tiene una mirada, ¿me escuchan ahí, verdad?
Sí, hoy te estamos escuchando perfecto.
Que no tiene una mirada sobre los temas profundos y que supedita todo a la improvisación, no tiene como una suerte de, se podría decir, como una suerte de posibilidad de prospectar o de construir ese escenario futuro. Es decir, para poder construir un escenario futuro hay que tener como bien estudiado todos los elementos de variación que puede tener un determinado orden establecido, en este caso, y que pueda ir adelante. Bueno, eso ha sucedido ni más ni menos. Y este es un programa que siempre lo ha tratado, además de hecho la columna se trata de eso,
sí.
En términos de medio ambiente. Medio ambiente y cómo la naturaleza influye sobre nuestro territorio, sobre nuestras vidas. Lo que ha sucedido en la provincia de Buenos Aires ayer, que ha tenido una magnitud de tormenta, no cualquier tormenta, sino al nivel de un huracán, lo veníamos prospectando nosotros y veníamos diciendo que un gobierno que no tiene una perspectiva, es más, de hecho un gobierno que tiene una visión negativa o una visión negacionista sobre el cambio climático, no puede mínimamente prospectar qué puede llegar a suceder frente a un fenómeno de tal magnitud y mucho menos tener una estrategia política de poder resolver el problema de una manera inmediata o de poder tener todos los resortes, si se quiere, o todas las herramientas listas para una situación de esta naturaleza. Y lo que ha mostrado el fenómeno que ha, sobre todo, afectado, bueno, la provincia de Buenos Aires en general, pero que ha afectado gran parte del país, porque han sido no solamente el daño que ha producido digamos, en la pampa húmeda este tornado, sino que además hay otras provincias como Santiago del Estero, por ejemplo, Tucumán, San Juan, La Rioja, que tienen alerta naranja, digamos, en relación no solamente de por las tormentas, sino por el calor, digamos. San Juan tuvo una temperatura el día sábado de 45 grados. En la ciudad de San Juan, o sea, el interior, digamos, zona, estamos hablando del Encón, llegó a casi 47 grados. Es decir, que el cambio climático que nosotros veíamos por la televisión hace una semana atrás, y que veíamos cómo afectaba parte de Europa, cómo derretía el Ártico Norte, cómo hacía que bloques inmensos de hielo pudieran estar navegando libremente, por decirlo de alguna manera, libremente por los océanos, y que todo ese calor que tuvo muchos muertos en Europa, el verano pasado, digamos, europeo, o cómo Canadá sufrió una baja de temperatura, en algunos casos menos 30 grados, eso hoy está afectando directamente nuestro territorio. Con la diferencia de que esos países han tenido una prospección mínima en relación de lo que podría significar una subida de la temperatura o una bajada de la temperatura. 100 kilómetros por hora ha sido el mínimo de viento que hubo en la provincia de Buenos Aires, llegando en algunos casos 140. Es decir, una tormenta que 130 milímetros acumulados, fue más o menos, ráfagas muy fuertes de viento, granizo, como decía, el pico del viento 140, lo máximo 100, siendo mínimo. Es decir, algo que nunca se había visto en el territorio de Argentina, hoy nos está haciendo como está acá, ya miren, está en este lugar.
Claro.
Y las alertas que van del verde al rojo, prácticamente han estado del amarillo al rojo, porque vos tenés cuatro tipos de alertas, que es el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. En el verde es decir, no tenés fenómenos meteorológicos, por lo tanto no hay riesgo de nada. En el amarillo tenés una posible fenómeno meteorológico que hace que vos tengas una capacidad de daño o de riesgo en las actividades cotidianas, en tu vida de todos los días, y que tenés que tener mínimamente una posibilidad de ir para adelante en prevención, digamos. Es decir, que la gente, que es lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires, que por milagro no se cayó arriba de la gente un techo. Bueno, se cayó, pero la gente fue evacuada ahí en el momento, que no sucedió eso en Bahía Blanca, y que, como todos sabemos, hubo 13 muertos. Después tiene la alerta naranja, en donde sabes que se espera el fenómeno y tenés que prepararte, tenés que saber que podés tener la luz cortada, que podés no tener agua, por lo tanto tenés que, como Estado, informar a la sociedad que tiene que munirse de agua, munirse de alimentos, que tiene que munirse de velas en algunos casos porque no van a tener luz. Y la alerta roja, que es cuando el Estado le impone a la sociedad las instrucciones que tienen que tener para que sigan al pie de la letra, en este caso, una potencial emergencia o un desastre inminente ante el fenómeno climático. Es decir, todo eso que en otros lugares es casi una cosa diaria, que nosotros no lo hemos vivido, porque bueno, como ustedes sabrán, todo este problema está asociado al fenómeno del Niño, y que está afectando a gran parte de América Latina, o fundamentalmente Sudamérica, y que va a ser, frente a lo que posiblemente siga sucediendo, va a ser que mínimamente tengamos que reconocer, ya no como gobierno, ni esperar que el gobierno lo reconozca, porque está claro que el gobierno de Milei es un gobierno completamente negacionista en términos de cambio climático y en términos de cómo afecta la temperatura media al planeta y cómo esa temperatura media al planeta ha subido más arriba de lo que se venía previendo, que eran 1,5 grados centígrados arriba de la era preindustrial, y que eso ya se ha superado, y que hoy por hoy es una urgencia a todas voces, que incluso el IPCC, el Instituto de Científicos para el Cambio Climático de Naciones Unidas, ha venido diciendo que hay que hacer. Es decir, esto pone a prueba y nos da la razón, como este programa lo está dando hace mucho tiempo. Es decir, hay, fíjese, mire, hay pocos programas que tienen una columna ambiental en Argentina. Claro. Y no es porque yo esté saliendo en esta radio,
no.
Pero claramente vamos a la cabeza de eso, porque lo que se viene es tremendamente perjudicial para las poblaciones y que va a causar muchísimo daño si no se toman medidas o el Estado no toma medidas en relación de esto.
Claro. Sí, es preocupante. Vos sabés que yo acá también en nuestra provincia ha cambiado, como vos decís, ha cambiado mucho el clima y uno se da cuenta, ¿no? Yo hablaba la otra vez con mi compa y hablábamos de esto de que no sé si puede ser o no, pero digo que uno es como que hasta se siente diferente, ¿no? Porque es como que ha cambiado hasta la presión atmosférica, ¿no? Es como otra.
Sí, claro.
Y uno anímicamente, ¿no? Como que se siente diferente, ¿no? Hasta que, digamos, el ser se acostumbra un poco a estas transformaciones, es como que, ¿no? Uno la vive diferente, ¿no?
Sí, inclusive te digo más, una de las cosas que el IPCC viene diciendo y que se discuten, digamos, en la letra chica de las cumbres mundiales de cambio climático. Lo que nosotros llamamos las COP,
sí,
que ahora fue la COP 28 en los países árabes, una de las cosas que se trata también es eso, cómo cambia el metabolismo humano y cómo la alimentación, inclusive en términos fisiológicos y culturales, se plantean de otra manera porque bueno, simplemente porque no es lo mismo un país que tiene tropicalizado el clima a un país que no lo tiene, digamos. La alimentación es de otro tipo, se plantean otro tipo de metabolismo de salud. Es decir, hay todo. El IPCC no solamente trata el problema del cambio climático en términos de NDC, de las contribuciones económicas que tienen que hacer los países, o el bono carbono, o el problema de establecer una diferencia y una discusión en el New Green Deal, que sería como el nuevo modelo verde económico, sino también trata, digamos, inclusive nosotros lo hemos tratado en el último curso de OIT, toda esta cuestión de cómo afecta, inclusive en términos de género, el problema climático y cómo afecta en términos de la alimentación. O sea, no es tan simple. El problema climático es un problema mucho más amplio que solamente la afectación a un modelo productivo, que como en Argentina ha estado demostrado, ha incidido directamente en la economía, que ha sido la sequía, una sequía que ha afectado el 44% de la producción de granos en Argentina y que tiene como daño colateral la economía directamente. Por eso me daba inclusive hasta un poco de bronca. Mire que yo no comulgo ni comulgué con el gobierno de Alberto Fernández. Mucha gente directamente lo ha maltratado. Creo que es un daño que ha generado la derecha y las sociedades contemporáneas, esta cosa de no respetar las investiduras, que son personas como cualquier otra. Entonces veía cómo lo insultaban a Alberto Fernández en el aeropuerto, y la verdad que si usted se pone a ver finamente qué heredó, y fue precisamente esto que es de lo que estamos hablando, es decir, cómo el clima cambió la relación de las enfermedades infecciosas, en el caso de China, que generó el COVID-19, y cómo afectó el campo a un gobierno. O sea, tuvo el 44% menos de cosecha, el 58, la verdad que en este momento me olvidé, pero bueno, entre el 40 y el 50% menos de cosecha, y de cómo eso hizo que hubiera menos dinero, por lo tanto, ese menos dinero que hubo en el presupuesto y en lo que las partidas de impuestos imponen los gobiernos sobre, en este caso, las exportaciones, afectó directamente a la sociedad argentina.
Claro.
Y cómo también un hecho producido por el cambio climático, porque está muy comprobado que estas nuevas enfermedades y estas transmisiones de enfermedades entre las especies está relacionado directamente a ese cambio climático, afectó directamente a una sociedad como la Argentina y afectó mundialmente también, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo esa incomprensión de la gente y esa falta directamente de lectura, es una cosa que uno no puede creer que la gente no lea inclusive no leen ni los diarios, y que se refleja en este insulto de una persona a un presidente saliente, acusándolo hoy. Bueno, entonces me parece que hay que ser justo y reconocer cómo, en este caso, un gobierno de un determinado estado ha estado afectado por toda una cuestión climática. Entonces me parece súper importante que las radios, en este caso La Tosca de La Pampa, tenga un programa en el que a la gente le informe cómo funciona la economía relacionado con el ambiente y de por qué nosotros, como habitantes de un país pero que tiene gran parte de su economía primarizada, pueda tomar una decisión para no seguir afectando ese ambiente. Y que ese ambiente que está afectado y que a su vez forma una cadena de afectaciones que en definitiva impacta sobre la gente, pueda revertirse, es decir, que podamos tener un país con una transición energética en el que la podamos aprovechar económicamente, que la podamos aprovechar en términos climáticos, en términos de sostenibilidad, que podamos tener un esquema de país limpio, en donde las empresas no contaminen los ríos, en un país donde las compañías no hagan lo que hacen, digamos, y que podamos tener un país climáticamente estable y que no pueda el clima afectar de manera tan brutal a la economía, a la cultura, y bueno, en este caso 13 muertos hubo en Bahía Blanca. O sea, el primer impacto del clima directo sobre las personas, sobre los ciudadanos, que digamos, un poco es lo que veía el Malón de la Paz desalojado por la Ciudad de Buenos Aires, y yo profundizaba cuál era la soledad que tenían los indígenas ayer. O sea, fueron los primeros que rompieron el protocolo de seguridad de Bullrich. Marcharon por la Ciudad de Buenos Aires, desalojados violentamente por la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y sin embargo, si usted se pone a ver profundamente por qué el Malón de la Paz llegó a la Ciudad de Buenos Aires, fue precisamente para que el impacto de las compañías sobre la extracción del litio en Jujuy no fuera tan grave. O sea que en realidad esa gente estaba luchando y está luchando porque en Argentina hubiera un respeto por las comunidades indígenas, pero que están luchando por preservar la Pachamama, como se dice originariamente, y que están luchando por todos nosotros. Es decir, y estuvo muy solo, inclusive, mire, no le puedo decir que no estuvo, no sé, capaz que estuvo, ojalá hubiera estado la izquierda en esa, estuvieron muy solos, yo veía muy solo a la gente. Entonces creo que esa lucha y esa reivindicación por el clima y por la naturaleza tiene que ser un eje fundamental de discusión en los próximos años. Le guste o no le guste a Milei, le guste o no le guste al Estado, tenemos que seguir discutiendo este tema. Así que bueno, yo quería hacer una suerte editorial sobre este tema y que la radio tiene esa gran virtud de poder hacer una columna en la mitad de la mañana relacionado al tema del clima.
Claro. No, y está muy bueno y está perfecto. Y yo te quería preguntar, Ramón, porque bueno, nada, uno cuando va metiéndose, a mí me pasó, ¿no? Con alguien como vos que bueno, da es una cátedra, ¿no? La que escuchamos todos los lunes y está genial y uno infernal la cantidad de cosas que uno aprende y demás. Yo lo que te quería preguntar es si esto tiene solución, ¿tiene forma de revertirse?
Mira, hay dos elementos que el IPCC, yo me refiero al IPCC porque sería como la voz oficial, pero los pueblos indígenas nos pueden enseñar a nosotros mucho sobre el clima.
Sin duda.
Y yo, hay dos impactos. Un impacto que es natural, digamos que la Tierra tiene como un ciclo de cambios muy paradigmáticos en términos climáticos,
sí,
que va haciendo que la madre Tierra, el territorio, nuestra única casa común, lo único común que tenemos, creo,
sí,
vaya como acomodando su metabolismo a las variantes que el universo impone. Eso por un lado. Y después tenés la influencia del hombre, que está más que comprobado que el clima hoy se rompió la capa ozono por la emisión de gases de fluorocarbono, que son gases que incluso están prohibidos ahora, en, sobre todo en los sistemas de refrigeración, lo, abrir esta... Esos dos hechos muestran que hay un hecho que sí podemos cambiar, que es todo este paradigma de consumo que tiene el mundo actual, contemporáneo, el capitalismo contemporáneo, y que reduciendo el consumo y reduciendo la emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente el dióxido de carbono, fundamentalmente el dióxido de carbono y el gas metano, que ahí deberíamos cambiar dos cosas, que ya lo está haciendo Alemania, lo están haciendo algunos países, que es cambiar el sistema de transporte a transportes limpios, alimentados por energías limpias, o inclusive la bicicleta, como hace Alemania. Claro. Eso por un lado. Que inclusive tiene un que tiene una connotación directa con el gas, el dióxido de carbono. Eso por un lado, y por el otro lado, el gas metano, que tiene que ver directamente con la alimentación. Es decir, si hay más producción de carne, digamos, lo que se llama los feedlots.
Sí.
Hay más producción de carne, es decir, que se industrializa la carne, por lo tanto las vacas tienen más emisiones de gases de efecto invernadero, claro, que sería fundamentalmente el metano. Sería, el primero es el dióxido de carbono, digamos, H2O. Sí. El segundo el CO2, digamos. El vapor de agua también es uno de los gases de efecto invernadero, sería el H2O. El dióxido de carbono, que es CO2, y tenés el metano, que es el CH4, y tenés un cuarto, que es el N20, o el N20, que es el gas, el óxido nitrógeno, nitroso. El óxido nitroso es el que se produce con la ignición de los autos a combustible fósil. Y el quinto sería el O3, que sería el ozono. O sea, tenés cinco gases de efecto invernadero muy importantes, que sería el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso y el ozono. Si nosotros como humanidad cambiamos toda esa práctica habitual y cotidiana de emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, comemos menos carne, yo particularmente no sé lo que es comer carne, por suerte, o sea, toda mi vida no comí carne, y después tenés el dióxido de carbono, que es el que emiten los autos, en la combustión de autos, y tenés el nitroso, que sería el tercero, que se produce por la ignición de los automóviles. Es decir, si nosotros bajamos si reducimos el uso de esos tres fundamentales, reducimos claramente la emisión de gases de efecto invernadero, o sea que sí se puede revertir esto. Ahora, eso tiene que estar hecho en un consenso mundial en donde prime el diagnóstico científico, y que está demostrado ya en todos los trabajos que han hecho los científicos a escala mundial, y que bueno, y que las sociedades lo puedan implementar a partir de los estados que impongan ese determinado uso de los dispositivos que generan estos gases de efecto invernadero. Ahora, si tenemos un presidente que niega que hay un cambio climático y que ese efecto o ese atrape calor que tiene el efecto invernadero en el territorio gracias a estos gases lo está negando, entonces no sé cuál sería la manera. Digo, porque en definitiva también los presidentes los vota la gente. O sea, hay un círculo vicioso en el que estamos atrapados los que creemos que no creemos por una cuestión subjetiva, sino creemos porque hay un instituto que alberga miles de científicos y que dice que hay... digamos, son expertos, un panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático. No estamos hablando de una, digamos, de algo que a uno se le ocurre subjetivamente y que dice que tal o cual cosa sucede. No, acá hay todo un estudio complejo en donde interviene Naciones Unidas y que tiene un panel de científicos de todo el mundo, que incluso esos científicos han tenido premio Nobel de 120 países, inclusive tuvieron el premio Nobel de la Paz en 2007, y que están diciendo, miren, ha pasado y está pasando esto, entonces necesitamos que esto cambie urgente, porque si no cambia esto que es de urgencia, va a haber un calentamiento global que se va a expandir y que no tiene, bueno, es decir, acá las poblaciones también tienen que tener su estrategia como sociedad, que la tienen, las asambleas las tienen, ahí en La Pampa la multisectorial climática, la verdad que no sé bien cómo se llama, tiene su estrategia. Entonces, eso es lo que tiene que hacer la sociedad, pero los estados tienen que aplicar esto que se ha consensuado a escala global, que es el IPCC, o sea, son 120 países que ponen sus mejores científicos para que esto pueda ir adelante. O sea, y que no puede ser que una persona, una sola persona, diga que eso no es cierto y que eso es un problema del socialismo. O sea, esto no es un problema del socialismo. O sea, es un problema del dióxido de carbono, del metano, del óxido nitroso, de los azufres, de los hidroclorofluorocarbonos. Este no es un problema, es de la producción capitalista y del consumo, que la producción capitalista hace de los dispositivos que generan este tipo de gas de efecto invernadero. O sea, esto no es un capricho. Esto es algo que está sucediendo, y lo que ha pasado ayer en estos días que está pasando en Buenos Aires es la muestra en la práctica de lo que va a seguir sucediendo, le guste a Milei o no le guste a Milei. Entonces los estados tienen que prepararse, por eso yo comencé hablando sobre la prospección y sobre cuál es la importancia que tiene prospectar y construir escenarios futuros con determinados datos concretos. Miren, acá Argentina produce desmonte porque los grandes grupos empresarios necesitan exportar soja a China. ¿Qué hacen? Desmonte. ¿Qué produce el desmonte? El cambio climático, es decir, un clima tropicalizado. ¿Qué es lo que produce los Shell Train, que serían como echarle a las nubes nitrato de plata? Produce que no llueva. ¿Qué produce no llover? Y bueno, produce sequía. ¿Y qué produce la sequía? La muerte del ganado, de la gente del campo. Produce que esa gente del campo, que con el ganado produce queso, no lo produzca. Produce un desequilibrio en el clima, es lo que dice Yayo Herrero, que es un teórico de Ecologistas en Acción, que yo le pido a la gente que la lea, la busque por internet, es una ecofeminista, Yayo Herrero, así como suena, se llama, que la busque y explica muy claramente qué son los bienes fondos de la naturaleza, que nosotros lo hemos explicado acá, que es romper esa cadena de la biosfera y que produce, además, un impacto muy fuerte sobre el clima.
Claro.
Eso es lo que venimos hablando nosotros acá.
Claro, claro.
No es...
ni más ni menos que eso. Bueno, esperemos que podamos llevarlo a cabo.
Esperemos que sí.
Esperemos, sí, siempre digo lo mismo. Ramón, muy interesante como siempre, pero bueno, el tiempo es tirano y ya nos pasamos unos minutos y todo. Te mandamos un fuerte abrazo y nos reencontramos el lunes que viene. Siempre.
Bueno, Martín.
Información sobra, así que nos encontramos el lunes que viene hablando un poquito más sobre las cuestiones climáticas.
Bueno, un abrazo.
Abrazo. Hasta luego. Chau, chau. Ahí pasaba Ramón Gómez Mederos hablando de todo lo que tiene que ver con el cambio climático, sin duda alguna la gran problemática que va a tener el planeta o que tiene el planeta encima.